Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la Fundación Sierra Pambley por la consolidación de estas jornadas que se están convirtiendo en un referente en el mundo de los archivos, en el ámbito español, y darle las gracias a la organización, a Emilia, por haber contado con nosotros en la moderación de esta mesa redonda. Bueno, la temática sobre la que versa, que seguro que todos lo saben porque viene en el programa, son las nuevas tecnologías y los archivos. Con una pregunta, ¿hacia dónde caminamos? Ya Alicia, en El País de las Maravillas, le preguntó al gato hacia dónde tenía que ir, qué camino tenía que coger. Y el gato le respondió que dónde quería ir. A lo que dijo Alicia, pues no lo sé, da igual, no importa. Y el gato le respondió que si no sabes a dónde quieres ir, da igual el camino que quieras tomar. En este sentido, en estas nuevas tecnologías, estos retos, ya no tan nuevas, como todos sabemos, estos retos que se están planteando tienen mucho que ver con que sepamos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos y dónde queremos estar. Con la Ley 11/2007 se impone a la Administración la obligación de facilitar al ciudadano el acceso a documentos electrónicos. Facilitar al ciudadano el acceso a documentos electrónicos de forma diferente a lo que planteaba la Ley 3092. La Ley 3092 hablaba de un podrá, la Administración podrá. Esta ley dice la Administración deberá, nos obliga. Está siendo un reto porque además nos ha dado un plazo realmente limitado. Ya vamos mal en la Administración. No vamos a cumplir los plazos. Está clarísimo, pero ha sido un reto que la Administración ha asumido. De hecho, en la Junta de Castilla y León, hablo de la Junta porque es lo que más conozco, aquí tenemos personas que nos van a hablar de la Administración General del Estado, que lo conocen mucho mejor que yo, hay un plan de modernización, un plan estratégico de modernización. Uno de los programas, Administración Más Fácil, tiene cinco proyectos destinados a facilitar el acceso a la Administración al ciudadano, a facilitar ese acceso a través de medios telemáticos. Es algo que se ha tenido en cuenta y se está trabajando en ello. Sin embargo, la existencia de documentación en soportes diferentes al papel, esto de las nuevas, es algo que existe ya. De hecho, tenemos muchos ejemplos, la Agencia Estatal Tributaria, los expedientes de declaración de renta, IVA, sociedades, están ya en un soporte diferente al papel. Son cosas que podemos copiar, porque ellos ya se han equivocado y ya han arreglado las cosas y ya han mejorado. Es una realidad que no debe empañarse por nuestra resistencia al cambio. Tenemos que subirnos al carro antes de que nos arrolle. Bueno, sin más dilación voy a empezar a presentar a los ponentes, que son ellos los que tienen mucho que decir, no yo. Sí que les pido a los tres que sean breves en sus intervenciones, no más de 15 minutos. Tendré mano de hierro en esto de los 15 minutos, por el hecho de que creo que en una mesa redonda lo que hay que suscitar es el debate. Las ponencias son una cosa y las mesas redondas otra. Entonces, vamos a seguir el orden que viene en el programa de las jornadas. Vamos a empezar por Patricio Manuel, que está aquí a mi izquierda. Patricio Manuel Fernández García es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de Archivos de la Junta de Castilla y León. Es además el coordinador de archivos de la Junta y coordina un grupo de trabajo que está intentando con Administración Autonómica implantar la e-administración. Es una persona que conoce muy bien el tema de los documentos electrónicos y los expedientes electrónicos. Va a tratar el tema documentos electrónicos versus documentos tradicionales.
Buenos días a todos, es un placer para mí estar siempre, es un placer para mí estar en León, que es mi tierra, y aún más es un placer estar en la Fundación Sierra Pambley, a la que tengo además un vínculo familiar. Mi padre se educó en la escuela que tenía Sierra Pambley en Villablino, y hasta en los tiempos más oscuros Sierra Pambley siempre iluminó un poco las esperanzas de los leoneses. Y es bueno que Sierra Pambley dedique unas jornadas a la administración electrónica, a los documentos electrónicos, porque si algo significa Sierra Pambley es el impulso modernizador y el ansia de libertad en León y en toda España. Esa era la vocación de la Institución Libre de Enseñanza, y si algo significa la implantación de los documentos electrónicos es un impulso modernizador de nuestra administración, pero del país, de España en general, y además una garantía, un ansia de libertad, porque si se hace bien, y solo se podrá hacer si se hace bien, pues aumentará nuestras cotas de libertad, nuestras garantías frente a la administración. Habíamos planteado esta intervención como documentos electrónicos versus documentos tradicionales. Yo nunca no enfrentaría esos dos conceptos, documento electrónico, documentos tradicionales, porque creo que no hay lugar al enfrentamiento. Creo que son dos realidades o dos versiones de una misma realidad, que es el documento administrativo, y no debemos enfrentarlas porque son la misma cosa en soportes distintos. Yo siempre utilizo este aforismo lampedusiano que decía en El gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual. Esa era la forma de interpretar aquella revolución. Bueno, pues esta revolución de la implantación del documento electrónico no cabe que todo cambie para que todo siga igual. Todo debe cambiar para que todo sea como en su momento debió ser. Es decir, con el documento electrónico la administración tiene que lograr que la gestión administrativa sea lo que debió ser la gestión en papel. ¿Cómo era la realidad o cómo es la realidad en papel? La realidad en papel es que tenemos nuestros archivos por los suelos. No hay personal. En muchos casos el que hay no está debidamente formado. El poco que hay tiene que dedicarse a las tareas más variopintas. Decía Eva que yo sabía mucho de esto y no es cierto, sé muy poco. En parte seguramente por deficiencias mías, por incapacidad mía, pero en parte también porque nos dedicamos a muchas cosas, Eva lo sabe muy bien, a las cosas más variopintas, y no puedes dedicarle el tiempo que se merecería un proyecto tan ilusionante, tan importante. Si hoy en día hay un proyecto importante en la administración autonómica, es el de la implantación de la administración electrónica, eso seguro. Y de eso somos conscientes tanto los profesionales de la documentación, de archivos, como los informáticos de la Junta, como los responsables de procedimiento administrativo, que con ellos es con los que estamos trabajando. Es cierto que podemos hacer poco, pero lo peor que podemos hacer ante este reto es no hacer nada. Ese plazo al que se refería Eva, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que la ley 11/2007 es la transposición de una directiva europea, para que lo entiendan. Es la transposición de la directiva de servicios. Esa directiva obliga a que cualquier ciudadano europeo, en cualquier territorio, pueda tramitar relacionarse con la administración telemáticamente. Tiene que tener esa posibilidad. Y el plazo que impuso la Ley 11 es el 31 de diciembre de 2009. O sea que falta un mes y medio. ¿Qué ha hecho la Administración? Muy poco. Algunas no han hecho nada. Es más, antes de decir que ha hecho muy poco la Administración en general, hay que decir que incluso la Ley 11 tiene algunas trampas. La Ley 11 decía que esto dependería de la implantación de la administración electrónica, el que los ciudadanos pudiesen acceder a esos trámites telemáticamente, dependería de las posibilidades, de la disponibilidad presupuestaria. Y no es cierto. No es cierto. Sí, va a ser así, pero la directiva no era eso lo que decía la directiva. ¿Qué va a ocurrir? Es muy probable que España reciba algún castigo, alguna reprimenda europea por esta razón. En cualquier caso, ¿qué están haciendo la mayoría de las administraciones frente a esta situación? Bueno, pues salvar la cara. Salvar la cara como la ha salvado siempre. Es decir, hemos tenido los archivos por los suelos, en papel, el back office ha estado por los suelos y el front office, bueno, pues tenía un cierto barniz, esto de la ventanilla única y estas cosas que nos han ido vendiendo mientras los expedientes seguían revueltos y no había profesionales que los organizasen ni había una formación a los gestores de los procedimientos. Bien. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues la solución va a ser que podamos iniciar los trámites telemáticamente y todo se convierta en papel en la oficina. Eso va a ocurrir en la mayoría de las administraciones. En ayuntamientos, la mayor parte de ellos no han hecho nada. Comunidades autónomas, algunas han avanzado bastante. Cataluña, por ejemplo, hace muchos años que creó un consorcio de todas las administraciones en ese territorio para la puesta en marcha de administración electrónica. El gestor de aguas de Cataluña y de Barcelona ya funciona con documentación electrónica. Algún municipio también. Han adaptado el modelo AIS con paquetes de información, es decir, han avanzado mucho. Los demás vamos un poco por detrás. ¿Qué se ha hecho desde la Junta de Castilla y León? Bueno, se ha colaborado por primera vez, y esto es un avance, por eso que pensábamos que los archiveros íbamos a quedar arrinconados en el entorno electrónico, todo lo contrario. Por primera vez nos han llamado en la génesis documental, esto que en la diplomática tradicional se llamaba la génesis, incluso en algunas tendencias archivística se decía que nosotros teníamos que estar allí desde el momento en que se producían los documentos, antes incluso en el diseño de los formularios, siguiendo todo el íter documental. Bien, pues por primera vez nos han llamado. Nos han llamado porque estaban perdidos, porque no sabían qué hacer con los documentos, porque no entendían que era eso una serie documental. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener cierto respeto al reto al que nos enfrentamos, pero no tener miedo y saber que es una posibilidad para nuestra profesión, que o nos subimos a ese carro o desapareceremos, o otros ocuparán ese espacio que nosotros hemos dejado libres. Y de eso no hay que tener ninguna duda. Hubo quien pensó, como ocurre ahora con el libro electrónico, que esto nos haría que toda la metodología, toda la teoría archivística se viniese abajo. Todo lo contrario. Schellenberg no ha muerto. Ni el Odolini, ni ninguno de ellos, todo lo contrario. Ha costado mucho trabajo. La primera vez que hablamos con los informáticos y les dijimos, no, pero es que no puede irse todo a ese depósito que habéis creado, porque en 2005, preparándonos ya para la puesta en marcha de la administración electrónica, en la Junta de Castilla y León se creó el depósito de originales electrónicos, que yo incluso cuestionaría esto de depósito de originales electrónicos, que creo que es un concepto quizá periclitado. No todos los demás, es decir, sigue existiendo el principio de procedencia, el fondo, la serie y los expedientes. Cuando les hablábamos de esto decían, no, pero es que los expedientes ya no existen. Esto ya ha pasado a la historia. Ya no hay expedientes, claro. Después les dices, si es que la propia Ley 11 habla de expediente. La propia Ley 11 dice que tiene que haber una foliación del expediente y que tienen que estar identificados todos los documentos que forman parte del mismo. Entonces, los conceptos siguen siendo los mismos. Debe cambiar nuestro modo de enfrentarnos a esa realidad, nuestra metodología en parte, nuestras habilidades. Nuestra profesión tiene que reconvertirse, pero tiene que ocupar un espacio que siempre fue suyo. ¿Qué deberá hacer en el entorno electrónico? Lo mismo que ha hecho ahora, hasta ahora, o que ha intentado hacer hasta ahora. Decir cómo deben organizarse los documentos, valorar los documentos, ser los responsables de los calendarios de conservación. Sigue habiendo calendarios de conservación. Otra pregunta muy frecuente es, ¿pero esto a los 5 años podemos tirarlo? No. No pueden tirarlo a los 5 años. Pueden tirarlo cuando se pueda tirar, cuando esté valorada esa serie documental. Sigue habiendo valoración. ¿Y qué hacemos con algo que nos llegaba antes con un formulario que nos llega en correo electrónico? Deberían haberlo pensado antes. Otro aspecto que sería muy importante en el que hay que hacer hincapié es en que la realidad que se nos avecina no es la del documento electrónico, sino la de los expedientes híbridos, que es una cuestión también muy muy interesante. El expediente, habrá parte de él que esté en soporte tradicional, en papel, otra parte estará en soporte electrónico. Deberemos gestionar esa realidad durante bastante tiempo, creo. Entonces, hay problemas que hemos solucionado, ya no tendremos que enfrentarnos a las plagas, a la fiebre del papel, pero tendremos que enfrentarnos a la obsolescencia del entorno electrónico, a lo cambiante, a lo efímero de ese entorno electrónico, y nosotros deberemos hacer lo que siempre hemos hecho, ser los garantes de la integridad, de la autenticidad de esos documentos, ser los responsables del acceso a esos documentos, ser los custodios de los mismos, en definitiva. Entonces, y cerrando ya un poco, ya habrá tiempo a hablar un poco más, creo que se abre un territorio apasionante de trabajo. Yo animo a que todos nos subamos a ese carro, a esa aventura, que no sabemos muy bien si vamos a dar la talla, pero tenemos que darla porque es nuestra obligación. Y sobre todo, es mejor siempre hacer algo que no hacer nada, ¿eh? No dejemos de hacer algo frente a este reto al que se enfrenta toda la administración.
Presento y te pones aquí y me cambias.
¿Me cambio yo? ¿Y lo pones aquí?
Bueno, pues muchas gracias, Patricio. Creo que nos ha expuesto, lógicamente por encima, porque tenemos poco tiempo, cuál es el panorama de la administración autonómica en este reto de sacar adelante la Ley 11. Y ahora vamos a escuchar a Francisco Fernández Cuesta. Francisco ha sido auxiliar de archivos en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado y ahora mismo está trabajando en el Departamento de Referencias del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Es responsable, además, del blog Archivista desde hace 3 años. ¿No va? ¿Va? Vale. Y va a tratar el tema la web Archivos 2.0.
Hola. Ahora sí. Buenos días a todos. Quería exponeros una experiencia para que vosotros también podáis hacerlo en vuestras casas, en vuestro trabajo, para comprender un poco qué es lo que veo yo, hacia dónde nos dirigimos con respecto a la posición que el archivo debe ocupar en la web. Entonces, a ver si... Y carga un poco esto. Mira, mientras podía aprovechar para decir que es verdad que Schellenberg no ha muerto. Lo que pasa es que hay que releer a Schellenberg, porque si lo releemos ahora nos vamos a llevar una grata sorpresa. Igual que muchos de los textos clásicos de la archivística se están releyendo ahora y de verdad que para el nuevo contexto en el que estamos, por ejemplo, que muchos proyectos...
¿Quieres poner este?
Sí. Muchos proyectos ahora mismo están fundamentándose, seguro que lo conocéis, el texto de Peter Scott de 1966, era el responsable de los archivos australianos y fue el que diseñó el llamado sistema australiano de series, que ha influido mucho en cómo se han ido desarrollando... las distintas normas de descripción archivística y cómo se ha llegado a la situación actual en la que se está replanteando todo el modelo de la descripción archivística con el desarrollo de un modelo conceptual de la descripción archivística, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El CIA está también trabajando en eso y cómo la idea de archivo está cambiando una barbaridad, aunque sigamos haciendo prácticamente lo mismo, lo podemos hacer de otra manera y mucho mejor. A ver si...
¿Será este?
No.
A ver. Ah, mira.
Ahí lo tienes.
Yo creo que es este.
Ahí está. Así que los archivos en... Yo creo que estamos viviendo una época de expansión. Es un momento estupendo para nuestra profesión. hemos ampliado nuestro horizonte, tenemos más funciones. Como decía Patricio, tenemos que intervenir desde antes de que se creen los documentos. Las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, como decía Eva, están ampliando mucho nuestras posibilidades. Y también amplían ese campo de funciones que tenemos que llevar a cabo, como la gestión de documentos electrónicos. Pero también amplían las necesidades y las expectativas de nuestros usuarios, aparte del número y tipología de los mismos. Ahora cualquiera puede acceder a un archivo a través de su sitio web. Entonces, ante una archivística que está en expansión, ¿qué postura tenemos que adoptar? ¿Qué camino tiene que tomar Alicia? Pues yo creo que fundamentalmente hay dos posturas. Hay una que la llamo el archivero calimero, que no se corresponde con el archivero clásico, un archivero que trabaja en un archivo histórico, con un perfil historicista, especialista en diplomática, no tiene nada que ver, sino que es un archivero que se está quejando todo el día. Está quejando todo el día de que es que los informáticos, tal, es que los documentalistas nos están quitando trabajo, tal y cual, o simplemente dicen, es que eso no es archivística. Y la otra postura es la de, bueno, lo he llamado archivero proactivo, que tampoco es igual que archivero novelero, es que lo de novelero me lo han llamado a mí. Yo no lo había oído nunca esto, que debe ser como peliculero o algo así, ¿no? No es cuestión de vender la moto, pero hay que intentar anticiparse un poco. Así que de archivero calimero, nada. Entonces, yo vengo a hablar de cómo expandirnos en la red. Es muy importante que estemos ahí. En la web se crean ya los documentos. Muchos procedimientos les podemos iniciar ya a través de formularios web. Se gestionan los documentos en aplicaciones web. Y los dos últimos puntos es el de lo que os voy a hablar yo rápidamente, aunque me estoy enrollando ya. Es el medio en el que se accede a los recursos y a la información archivística y es el medio en el que interactuamos cada vez más con los usuarios. La web está participando en la reinvención de esta versión comunicativa del archivo, sobre todo en esos tres elementos del tratamiento archivístico que son los que se centran en esa parte, la descripción, la referencia y la difusión archivística. Y ahora viene la experiencia, una experiencia que podéis hacer todos. Seguro que conocéis Flickr, que es un sitio web para compartir fotografías. Yo un día dije, bueno, antes de empezar, este es un proyecto de Flickr con distintas instituciones, bibliotecas, archivos y museos, principalmente. Creo que no hay ninguno español. Y no hay ninguno español porque en España no se da mucho en las administraciones el concepto de dominio público. Una imagen, un documento que está en nuestros archivos, aunque sea patrimonio de todos, por ejemplo, yo trabajo para el Ministerio de Cultura se reserva el derecho de explotar esos documentos. Entonces, si un particular, un ciudadano, quiere explotarlo, tiene que hacer un convenio. No pasa nada por hacer un convenio. ¿Qué pasa? Que estos señores lo han colgado en Flickr un montón de sus imágenes. Y a mí me dio por buscar imágenes de España. Busqué España y una de las primeras que encontré fue esta. Dije, bueno, a ver, digo, mira, si es Alfonso XIII, ¿no? Soy licenciado en historia, pero no soy historiador. Bueno, venía, bueno, abajo tenéis el enlace. Venía esta foto acompañada de una descripción. Bueno, la foto es de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Venía con una descripción, un enlace al sistema de descripción del centro y aparte la gente iba dejando sus comentarios. Tenía una descripción muy somera, ponía simplemente lo que viene arriba, que creo que no se ve, viene escrito en pequeñín, pone, a ver, que tengo aquí un láser además, no sé si funcionará.
Sí.
Vale, a ver. Pues ahí pone Bodemulán o algo así, que es el señor este de aquí, rey de España, y Poincaré, que es este señor. Entonces la gente fue dejando comentarios. y empezó a decir, ah, pues este tío no sé quién, y enlazaba con la Wikipedia. Este otro es Alfonso XIII, enlazaba con la Wikipedia. Este tío no sé quién. Ah, venía sin fecha la foto. Y una de las personas dijo, pues resulta que en mayo de 1913 Alfonso XIII visitó en París al presidente Poincaré y se puede ver la noticia en la hemeroteca de New York Times, que es lo de la derecha. A la izquierda lo he puesto traducido. Además está curioso, porque es un poco sensacionalista, ¿no? Pues la noticia es que, bueno, al final resulta que la buchearon ahí en escasos intervalos grupos de revolucionarios. Pero claro, empiezan ahí como anarquistas parisinos, abuchean al rey Alfonso. En la Wikipedia, la biografía de este Antoine Baudemoulin, entré a verlo y me encuentro, entre otras cosas, que señala la asignatura del expediente personal en el archivo del Servicio Histórico del Ejército de Tierra francés, y entre los vínculos que pone hay el de un documento de archivo, que es este, el expediente de confesión de la Legión de Honor a este señor. En la de Alfonso XIII también me encuentro más contenido, más fotografías, y me encuentro referencias al Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, porque resulta que el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara conserva una colección fotográfica de alguien que fue fotógrafo personal del monarca, y bueno, yo no lo sabía, y ahí estaba, y me enlazaba con la página que hay en Wikipedia sobre el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, que a su vez enlaza con el sitio web del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Algunas ideas que he sacado de esta experiencia. En primer lugar, la visibilidad que ha dado a los archivos, que está dando a los archivos, a los documentos de archivo, este tipo de iniciativas. Visibilidad que casi lo están dando los propios usuarios de la red. Además, pone en valor nuestro trabajo y el de las generaciones pasadas. Tenemos un conjunto de documentos que han sido escritos por el señor que estuvo antes que yo y la señora que estuvo trabajando antes que él. Sirve para conectar personas interesadas en los archivos, entre sí, con los archivos y con nosotros los archiveros. Y permite conectar información, conectar datos. ¿Qué pasaría si nos implicásemos en la web? ¿Y cómo podemos implicarnos en la web? Pues yo, por lo que he podido ver, las tendencias apuntan en dos direcciones, y que no son opuestas, además, y que tratan las dos de abrir el archivo a la red. En primer lugar, dejando pasar a los usuarios para comunicarnos de forma activa con ellos, escuchando y respondiendo. Cuando en el ejemplo anterior una persona dijo, pues esto pasó, creo que puede ser esta fecha porque fue Alfonso XIII, le contestó un bibliotecario en este caso, y le dijo, ah, pues vamos a tenerlo en cuenta, vamos a investigar ese dato que nos has dado para modificar nuestra descripción. Como os digo, escuchando y respondiendo, enseñando y aprendiendo de nuestros usuarios, conversando con ellos. Y el segundo camino es enlazar y enriquecer nuestros recursos con los de otros, y que ellos puedan enlazar y enriquecerse a su vez con nosotros. Por eso, por ejemplo, ayer cuando Ricardo estuvo explicando la manera de publicar en la web a través de EAD, de esa manera pueden enlazar con nosotros, nosotros podemos enlazar con ellos. Yo, como os digo, trabajo para el Ministerio de Cultura, no se puede enlazar con pares. No se puede. Si, por ejemplo, el gobierno de España hace un convenio con Flickr para acceder imágenes, tendría que utilizar una aplicación especial, externa, para poder enlazar esas imágenes con la descripción de las mismas. En definitiva, sería hacer un archivo 2.0 en una web cada vez más semántica. Para ello, solo tenemos que salir un poco del compactus en el que estamos metidos y mirar un poco más allá. Así que, muchas gracias.
¿Me he extendido mucho?
No.
No, no, si es que estáis siendo buenísimos, no me lo puedo creer. No va a ser necesario sacar el látigo, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar a Tomás Vallet. Tomás es ingeniero industrial. Fue pionero en el acceso online a las bases de datos en Europa. Trabajó para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Madrid. Ha impartido cursos sobre acceso a bases de datos. Es director de la revista El Profesional de la Información. Y ha sido y es gestor de varios proyectos de los que nos va a hablar, como las listas IWTEL, INDIC, el director de EXIT, Kiralis, Documenta, entre otros muchos proyectos relacionados con repositorios, bases de datos y acceso a la información online. Va a tratar el tema las nuevas tecnologías como herramientas para el profesional.
Buenos días, gracias a la Fundación y a Emilia, y voy a hablar de un tema un poquito más general, no tanto relacionado con archivos, lo que pasa que sí que enlaza con lo último que ha contado Francisco sobre las interconexiones en este mundo cada vez más importante.
Yo creo que el hombre es un ser social que primero pues vivía en manadas, luego ya se agrupó, se inventó la división del trabajo y entonces se necesitaba saber quién producía pan, quién producía armas o lo que fuera. Teníamos que tener unos contactos para intercambiar nuestros bienes y esto cada vez que la sociedad se ha ido perfeccionando y sofisticando, pues los sistemas de información necesarios han sido también cada vez más sofisticados. Yo creo que está la cosa de la integración y de la interconexión está en nuestras células, está como una imagen en nuestro propio cerebro de tener también nodos, de interconectar neuronas, y lo estamos plasmando también en la realidad gracias a los desarrollos tecnológicos. Así, por ejemplo, hemos visto que cuando empezó en el año 73 o 70, los 70 se empezaron los distribuidores de bases de datos online, pues también se veía ya claramente que cuanto más agrupasen bases de datos en el mismo ordenador, pues más éxito tenían. Era también una ley que se produce mucho en la sociedad, que era la ley de San Mateo, que quien más tiene, más se le da. Pues esto se da en muchos aspectos sociales. Y en este caso, pues en los distribuidores de bases de datos online, por ejemplo Dialog, pues el hecho de concentrar 400 bases de datos le daba muchísima ventaja y por eso ha permanecido, y otros han perecido. Luego hemos visto los portales, también otro intento de congregar, de integrar varios servicios y productos en una misma web. Ya los mashups, últimamente, lo de integrar, por ejemplo, un mapa de Google con los restaurantes, con directorios de servicios diferentes, pues otro ejemplo claro de que integrando cosas se obtiene un servicio mucho mejor que la suma. Facebook es otro caso claro, donde hay ocio, donde hay temas profesionales, donde podemos meter lo que queramos, pero que, en fin, que también integra cantidad de cosas, juegos, etcétera. Y, por ejemplo, tiene muchísimo más éxito que otras redes más serias que solo tienen un aspecto. Quizá en determinadas cosas puede ser bueno que solamente haya ese aspecto, como LinkedIn, pero que, en cambio, pues está siendo muchísimo menos usado. Los catálogos colectivos, los recolectores, las búsquedas federadas, búsquedas simultáneas en varias bases de datos, en varios servicios, pues todos son ejemplos de que la integración nos resulta bastante ventajosa. Yo os hablaré en concreto de tres productos que tienen determinada utilidad, pero que
ligados entre sí aumentan esa utilidad. En primer lugar, el directorio EXIT, luego el repositorio ELIS y un sistema llamado IRALIS, que quizá alguno ya la conocerá, para normalizar los nombres. EXIT es un directorio al cual os podéis adherir, inscribir gratuitamente. Está diseñado por este señor de la imagen, José Manuel Rodríguez Gairín. Es el mejor directorio del mundo, sin duda, porque este hombre es un gran diseñador y realmente yo no he visto ningún otro directorio así. Tiene muchas ventajas, no las voy a hablar, pero sobre todo lo que pretende este directorio es ser una espina dorsal de nuestra profesión, desde los periodistas, los bibliotecarios, los archivistas, archiveros, etcétera, para que pues crea un directorio tiene muchos efectos secundarios. No solamente es un directorio para buscar datos de alguien, sino de conocernos todos, y es una profesión que, repito una vez más, es de las más interconectadas, nuestra profesión. Yo como ingeniero no se me ocurriría ir a otra fábrica a preguntar a alguien de allí a ver cómo hacen un proceso, es impensable. En cambio nosotros sí que estamos acostumbrados a ver y a ser recibidos por nuestros colegas y que nos cuenten sus experiencias en su trabajo. Por lo tanto, yo creo que el directorio... Yo tengo la cámara aquí, si alguno quiere le hago la foto y me da la tarjeta y yo la incluyo. Y luego él se puede modificar, os podéis modificar la ficha todos los días. Bueno, EXIT está ya distribuido en diferentes países, en España es donde hay más. Ahora mismo en total hay unas 1.700 fichas hechas. Uy, ha salido al revés, curioso. Bueno, es que lo tenía en PowerPoint y lo he pasado en OpenOffice y ha quedado los nombres de los países al revés. Qué curioso, no lo había visto aún. El otro producto del cual os hablo es ELIS, un repositorio de documentación, de archivos, de temas periodísticos también, y es una experiencia internacional que lo hacemos entre unas 60-70 personas de todo el mundo y que también os recomiendo mucho para que subáis cualquier documento. Recalco que cualquier documento, incluso antiguo, es factible subirlo, sean presentaciones, sean documentos de análisis de un archivo, lo que sea que hayáis escrito, un trabajo interno, lo pasáis a PDF, si puede ser, y lo subís a ELIS. Y eso veréis que a las pocas semanas se ha descargado montones de veces por parte de todo el mundo. Es fantástico la visibilidad que se obtiene con esto. Y también recalcar que el Ministerio de Cultura lo está subvencionando. Por último, el tercer elemento del cual os quiero hablar es este registro de nombres de autor. Tiene tres finalidades. Por un lado, normalizar los nombres, porque en España firmamos nuestros trabajos con dos apellidos, el del padre y el de la madre, y muchas veces con dos nombres de pila. Y no hemos prestado mucha atención en general a cómo firmamos. Un día a lo mejor abreviamos una cosa, otros días firmamos de otra forma. Primero, a lo mejor utilizamos un solo apellido una vez, luego los dos. Y eso tendríamos que mentalizarnos para firmar siempre igual y en un formato internacional que ahora veremos. Luego, también es una base de datos con todas las posibles variantes, de manera que luego aquí, dándole aquí, por ejemplo, bueno, aquí abajo veis Scholar, Google o Oyster, pues haciendo clic aquí, el sistema automáticamente hace una búsqueda en esos sitios con todas las variantes de los nombres que se han introducido en la ficha. En este momento no están implementadas todas las variantes, pero lo vamos haciendo y, por ejemplo, ahora haría una búsqueda por Josep Manuel Rodríguez Gairín, luego por Rodríguez Gairín, Josep Manuel, etcétera. Con lo cual, es una manera muy fácil de localizar la bibliografía de una persona, cosa que ya sabéis que es bastante difícil en las bases de datos por este problema de la falta de estandarización. Y luego, sobre todo, los españoles, el problema añadido de que nos toman por el segundo apellido fuera, en vez de por el primero. O sea que tiene estas tres ventajas. Bueno, la propia ficha está enlazada también, por ejemplo. Al directorio EXIT, como luego veremos. El número de gente iralizada, que le llamamos, de momento es pequeño porque no lo hemos anunciado, lo haremos pronto. Ahora se está imprimiendo un tríptico sobre el sistema,
Nos lo está patrocinando la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y a partir de ahora lo iráis viendo más por las listas. También se puede, o sea, dentro de cada ficha se debe uno ir a realizar poniendo también sus temas de trabajo, sus áreas, por categorías de la ANEP o por las categorías del Science Citation Index de ISID. En resumen, recomendaciones de firma según Iralis, pues lo que hemos dicho es si firmar siempre igual, firmar con dos tiras de caracteres, y si uno tiene dos apellidos y quiere utilizar los dos, pues tendrá que poner un guión en medio o unirlo, es un apellido artificial si queréis, pero no hay más remedio si queremos que todo el mundo, porque somos los hispanos, somos los únicos que firmamos así de esta manera, con un apellido que es más importante en general para la firma, en medio, en vez de al final, pues hay que pensar que hay que poner ese apellido por el cual queremos ser referenciados al final. Las preposiciones, contrariamente a las normas de catalogación, tienen que estar unidas al apellido, no al final del nombre. O sea, no podemos poner Félix de Moya, ¿no? Pues este señor, pues se tiene que llamar de Moya, ¿no? Y Unamuno, el otro día que estaba en Bilbao, que por cierto Unamuno estaba presente en la sala, porque tienen allí en la biblioteca pública de la calle Videbarrieta, tienen el señor Unamuno allí mirando impasible. Pues bueno, es de Unamuno, este señor tendría que haber firmado de Unamuno, porque internacionalmente supongo que si ahora estuviera produciendo artículos, pues tendría que firmar así con el D. Y luego no puede utilizarse la abreviatura MEA de María, porque no se entiende internacionalmente tampoco. Bueno, estos registros que hemos visto con todas las variantes de los nombres están en formato MATS, Metadata Authority Description Schema, para poder transferirlo fácilmente si en caso de necesidad. Y entonces los tres sistemas están enlazados con este sería el esquema, enlazar, ¿no? Lo que yo quiero indicar es, no solamente estos sistemas enlazan gente, sino que luego estos sistemas se enlazan entre sí, es decir, son enlazar comunidades. Por ejemplo, desde cuando uno está introduciendo un documento en el ISS, pues empieza a teclear el apellido y aquí ya se le despliega una serie de nombres iralizados, ¿cierto? Pues desde el ISS, que es un repositorio de información que está en Italia, se conecta a Iralis, España, y sale todos los nombres que existen iralizados, de manera que si alguien está introduciendo ese documento, que puede ser la propia autora en este caso, u otra persona, pues ya sabe cómo es la forma idealizada de esta persona. Y este es un buen ejemplo, porque si ahora entráis en el ISS, veríais que está de seis formas distintas. Claro, porque son documentos que había introducido antes de idealizarse. Ahora, claro, los editores, yo por ejemplo soy editor del ISS para España, pues entraré y le cambiaré todo, ¿no? Pero de momento me sirve de ejemplo del caos actual. Desde la ficha de Iralis, como os decía antes, pues también hay estos enlaces al Research ID de Thomson Easy y a la propia ficha de Exit. Desde Exit hay enlaces también arriba a la ficha de Thomson Easy, más a toda la bibliografía que tiene Josep Manel aquí en el repositorio, sale directamente sin tener que teclear nada más que hacer un clic. O también desde Exit salen búsquedas a Scholar, a Bing, a Yahoo, para encontrar también la bibliografía. Estas ecuaciones de búsqueda, en principio, preguntan por el Rich ID, pero se pueden editar y entonces uno puede poner todas las variantes también. Las ecuaciones de búsqueda de Google, como sabéis, vale la pena. En conclusión, pues yo creo que hay una necesidad de interconexión, nos produce muchos beneficios. Somos de naturaleza hipertextual, nos gusta nuestro cerebro funciona hipertextualmente, en general siempre se obtienen ventajas de la integración, hay una usabilidad y una sinergia de integrar cosas, y bueno, esto es lo que os quería contar. Gracias.
Muchas gracias, Tomás. Pues ahora vamos a dar tiempo. tiempo para el debate, que es lo que al fin y al cabo tiene que suscitar una mesa redonda, una sesión de preguntas a todas estas personas que son del grupo. ¿Te gustaría decir una cosa? No sé si... Venga.
Con tu permiso. Me ha gustado mucho lo que han dicho mis dos compañeros de mesa, porque puede parecer que uno, que yo he hablado de teología y ellos de física cuántica, y sin embargo, como casi siempre, las apariencias son engañosas. Pero creo que hemos hablado de lo mismo. Ellos han hablado de enlaces, de normalización, de transferencia de información, y quizás no lo mencioné, pero hay un concepto muy importante en la puesta en marcha de la mesa electrónica, que es la interoperabilidad. Es decir, que los documentos electrónicos que gestiona la administración pueda utilizarlos otra administración. El Ayuntamiento de León puede utilizar los documentos que tiene la delegación de aquí de la Junta, las delegaciones que tiene la subdelegación de gobierno, en fin, que todo esté conectado. Entonces, al final nuestros archivos administrativos, de cara al ciudadano, serán una gran red social. ¿Cuál es el papel, el rol, que es muy importante, los roles que se van a generar en el entorno electrónico? ¿Cuál es el rol del archivero ahí? Pues es el árbitro, es uno de los árbitros, al menos, de esa red social que van a ser los archivos administrativos. Porque como hacemos ahora, seremos los que demos acceso o no, en función de la normativa vigente, los que tengamos que restringir el acceso hasta el documento, lo mismo que ahora, pero en una gran red social. Y los documentos podrán transferirse de un lugar a otro sin que el ciudadano se dé cuenta. Y permitirá además cumplir con algo que mencionaba de pasada antes muy bien Eva, y es la Ley 30. La Ley 30 no solo decía que el ciudadano tenía derecho a acceder a los documentos, en general, aunque después enumeraba tantas restricciones, porque no tenía acceso a nada, claro. Y, por supuesto, vaya a ser que se entere de cosas que no tiene que hacer. Y esto también es un tema muy importante hoy en día, con todo este tipo de cosas que vemos, que ocurren en nuestras administraciones, resulta que el secreto está en los archivos. Seamos transparentes. La transparencia es la garantía de libertad. Es una de las garantías de la libertad y de nuestro control sobre los gestores públicos. Entonces, seamos transparentes. Con el documento electrónico vamos a tener que ser transparentes o no seremos. Entonces, ¿qué decía la Ley 30? La Ley 30 decía no solo eso, sino que tenías que saber cuál era el estado de su tramitación. Eso la Ley 11 lo recoge con más, lo subraya aún en mayor medida, y todos esos derechos que se recogen en el artículo 6 de la Ley 11 tienen que cumplirse en el 31 de diciembre. Entonces, es muy importante que esa red social funcione y funcione bien, porque deberá garantizarse todos esos derechos, entre otros, este de cómo están mis planes, que en la Junta han llamado cómo está lo mío, cómo va lo mío, cuál es el estado de mis asuntos en la administración. Por eso creo que, aunque parezca que unos hemos hablado de metafísica y otros de física cuántica, creo que hemos hablado de eso.
Bueno, en física se queda todo.
Sí.
Meta y cuántica, pero física
se queda. Yo dije teología.
Sí. Pero ahora yo creo que ya está más afinado. No sé si tienen preguntas. Yo creo que sí, que se han planteado cosas muy interesantes y estaría bien que empezaran a plantear preguntas. Sí.
Yo quería preguntaros porque la relación de esta esfera de conocimiento que parece que está produciendo ahora, si va a tener algún tipo de control científico, académico, pues claro, pues no puede poner. Pues yo creo que es al punto 13 o no sé qué, pero no nos fundamenta la información verídica, ¿no? ¿Esto cómo se va? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, lo de normalizar, lo de finalizar, y ahora cambiamos lo del D, por ejemplo, en la norma de catalogación, habrá que cambiarlo también. Pues,
como son dos preguntas, la primera, por ejemplo, Francisco.
Vale. En primer lugar, a ver, como preguntarte. Están, ellos dejan, son comentarios, no es una descripción archivística. Es un comentario que hacen eso. Puede estar acertado o no. Yo me fío de la Wikipedia. Se hizo un estudio, tenía más errores en la Enciclopedia Británica que en la Wikipedia. Este, bueno, de la versión en inglés de la Wikipedia.
No tiene cierto.
Entonces, aparte de que son unos entornos que tienden a regularse solos, yo no le veo ningún inconveniente eso. Es verdad que hay, lo que tiene que haber es más experiencias con archivos. Yo vi, creo que lo presenté en un curso en Zamora, una experiencia que hicieron, era un museo, me parece. Y era de un proyecto en el que pues, estaban las imágenes de las piezas del museo y se permitía que era tipo Flickr, la gente podía indicar ahí con palabras clave lo que veían las imágenes. ¿Y qué salió? Era una herramienta de zapatero, una cosa rara, y habían puesto instrumento de tortura. Entonces, pues sí, tiene sus problemas. El tema es trabajar en ello. Y si hay un responsable que se encarga de esas cosas, filtrarlo. Problema para las administraciones es, las administraciones públicas están trabajando un poco en esto porque tienen miedo horroroso a eso. A que se critique, a que se pongan cosas así, se puede filtrar automáticamente cosas. O sea, cualquier palabra malsonante que pase ahí a...
He puesto un añadido a la Wikipedia y no me la han tumbado, pero tampoco le he puesto pistas ni...
Queda registrado todo eso, claro. Todas las modificaciones se ven. No sé, yo creo que tampoco es mucho. Pero el tema es, yo esto lo veo, no es más, o sea, eso no es la herramienta fundamental del archivo. Esta gente tiene su sistema de información que están conectados a él. Entonces, si alguien quiere ver la información que ten, que va a ser suyo. Pero mientras lo tiene ahí, y la gente va a poder jugar con ello. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí en España, el Archivo General de la Administración, podéis acceder todos dentro del portal de archivos españoles, pares.mpu.es, hay una ventanita que pone proyectos y está el archivo rojo, que es del... ¿cómo se llama esto? Son fotografías de la época de la Guerra Civil de Madrid. Ahí la gente puede dejar sus comentarios. Esos comentarios se filtran. Pero normalmente la gente que llega a acceder al archivo rojo es gente que sabe lo que va y que no va a decir, no va a poner guarda. ¿Sabes? Va a intentar colaborar. Hay que tener un poco de confianza en el ser humano.
Bien, ahora Tomás. Yo creo que la pregunta de Galis debe responderla aquí.
Bueno, en cuanto... No, el comentario de la Wikipedia sí que realmente es un poco frágil a veces, pero también pienso que la masa en conjunto, la gente, somos buenos, no vamos a destruir nada. Ha habido casos curiosos, ¿no? Como aquel que decía que en una isla donde iba a haber un partido de fútbol en Grecia, decía, pues la gente de la isla, creo que era Creta, pues siempre se sacan los zapatos o los calcetines y saludan con los calcetines. Y esta es la mentira. Pues un periodista del Guardian en Londres lo vio en la Wikipedia y lo publicó en el periódico como si fuera cierto. Bueno, son cosas que ha habido, pero en fin, yo creo que en el conjunto es positivo. Y luego sobre lo del D, no sé, claro, yo creo que cambiar las normas de catalogación se tardará, pero me parece que no hay otra salida, la verdad, porque... Es la única forma de... Si no se entiende internacionalmente poner el D al final. O sea que yo creo que tarde o temprano sé qué pasará. Sí, exactamente. Tenemos que conservar la ñ, ¿no? Yo creo que los acentos... Este también es otro dilema, ¿no? Los acentos, si hay gente que firma... Nos ha pedido en la revista, Isabel lo lee hasta aquí, nos ha pedido firmar Fernández sin el acento y hasta ahora hemos accedido, pero de cara a todo el mundo, pues parece que sea un fallo nuestro la redacción de haber colado y no lo vamos a, lo otro día lo pensaba, no lo vamos a tolerar más. El acento tiene que estar aceptado porque, por suerte, hay muchos más idiomas que el español que tienen acentos. Y yo creo ahora pues que el código con 8 bits ya permite tranquilamente los acentos y la ñ. O sea que en ese aspecto sí, pero en cambio el otro del formalismo este, del orden de los apellidos y eso, eso tendremos que ceder nosotros. El Mahoma tiene que ir a la montaña porque es que lo contrario es imposible. Sí, no sé esto yo cómo lo resolverán. El tilde, o sea, el apóstrofo es un poco difícil. Es un código, es ASCII 7, o sea que es aceptable. Lo que pasa que habrá que eliminarlo, yo creo. Yo creo que habrá que eliminarlo, sí.
¿Tenemos más preguntas?
De la firma, perdón. Eliminarlo de nuestras firmas si lo tenemos. Perdón.
Para Patricio.
Patricio, no te vas a olvidar ya nunca. Lo he dicho al principio, o sea, o se hace bien o no sale.
antes que había la posibilidad de que esa masa documental llegase al archivo de EBA y allí se organizase. Ahora no. Pues tú tienes una gran plataforma con documentos que has ido acumulando ahí, y yo conozco, sé de algunas, no de mi administración, pero sí de alguna otra administración, donde hay millones de documentos que han volcado allí sin orden ni concierto. Pues no tienen nada, porque no están contextualizados, no hay evidencia de nada, no hay forma de buscar nada, porque no hay forma de rescatar nada. Tienen un montón de documentos que es peor que cuando estaban en papel. Había la posibilidad de poner allí a gente
y desbarajar
como obreros, y venga. Y al final aquello adquiría un sentido, una lógica, ¿no? Como en la administración electrónica eso va a ser muy difícil, como no lo hagas bien al principio, como no estemos en la génesis, incluso antes, como decía Pablo, como no estemos incluso antes de que ese documento se genere, en el propio diseño del procedimiento, no habrá forma de que eso funcione. Y sí, en García León se está trabajando en ello, está trabajando en que los procedimientos hay que, como decía, idealizarlos, nos estamos idealizando nosotros también, es decir, que no hay a veces 24 procedimientos que son el mismo. Entonces se están normalizando, se están creando familias de procedimientos, subfamilias de procedimientos, catálogos, para que nos entendamos, de tipos documentales, como toda la vida, pero normalizados, los tipos documentales esenciales que tiene que haber en cada procedimiento. Se está intentando hacer lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo y queremos así. Entonces yo creo, por eso creo que es una oportunidad para la administración, para la modernización de la administración y también para nuestra profesión. No sé si ahora... ¿Qué
¿quién es el responsable de cada cosa? Y tendrá que haber evidencia de ello. Luego, la administración sabrá muy bien quién hace cada cosa, no como ahora. Que ahora estamos viendo a la hora de normalizar los procedimientos. ¿Y quién hace esto? Ah, el servicio no sé qué. ¿Y dentro del servicio quién lo hace? Pues no sé. Entonces, pues, eso ahora tenemos que saberlo. Entonces, la automatización del procedimiento hará que la gestión administrativa y el funcionamiento de la administración sea más eficaz y más eficiente, que no es lo mismo. Y entonces los recursos humanos, materiales humanos, deberán aprovecharse mucho mejor. Luego, yo creo que si se hace y solo se puede hacer bien, nos estrellaremos seguramente y Eva decía antes, nos equivocaremos y aprenderemos de los que se han equivocado antes. Y precisamente eso es lo que hay que hacer, ese palabrejo que hay en calidad del
benchmarking,
¿no? Esa cosa extraña, pero que es muy buena, ¿no? Es decir, otros han empezado antes, se han estrellado, aprendamos de ellos. Que eso es lo que estamos haciendo en la mesa electrónica. Aprendiendo de los que se han dado pasos ya.
Yo sí quisiera citar un caso que lo hemos diseñado, yo me retiré ahora de mi Instituto de Estadística, ahora en mayo, pero diseñamos un sistema de workflow, de tratamiento de expedientes, y la verdad es que hemos ahorrado una cantidad de tiempo enorme y podemos servir las cosas, pero con muchísima más velocidad. La gente está encantadísima con el servicio porque contestamos las cosas inmediatamente. Bueno, con un día, cuando antes se tardaban semanas, y vaya, no tiene color la cosa. Ahora, costó, hubo que luchar con un señor que se resistía, el jefe de su área, que entonces nada, todo tenía que imprimírselo la secretaria, se lo llevaba en papel, él anotaba lo que había que hacer, y luego a los técnicos de allí no les dejaba tampoco tener acceso directo, entonces tenía que ir allí, la secretaria, que era su... con la persona que tenía su confianza, pues le tenía que decir lo que habían contestado los técnicos, o sea que era un desastre, pero al cabo de un año este hombre ya se rindió a la evidencia y entonces ya dejó que el sistema funcionara, o sea que a veces hay problemas, pero realmente el ahorro fue muy grande y valió la pena. Yo no sé si es cambiar de tercio, pero que... A mí me preocupa un tema que quizá vosotros podéis contestar, de la vulnerabilidad de los documentos electrónicos. Yo creo que esto es gravísimo porque dicen, bueno, vale, van encriptados a lo mejor, pero bueno, a lo mejor se descubre un sistema nuevo de vulnerar la integridad de ese documento y alguien lo puede modificar y entonces, pues bueno, inventan un sistema mejor y así se sigue con la seguridad. Pero luego los documentos anteriores... ¿Qué pasa con ellos? Porque se han vuelto ya, como son más antiguos, pues tienen un sistema de encriptación que es fácil.
Es uno de los muchos riesgos, claro, pero igual que antes teníamos miedo a que primero eran las termitas, después era no sé qué otra cosa, siempre surgían cosas.
Pero las termitas no son listas, en cambio alguien puede cambiar.
No, pero la falsificación ha existido a lo largo de toda la historia. Sí.
Pero era más difícil, ¿no?
Hay montones de documentos falsificados en los archivos. O sea, eso es algo que es inherente al carácter humano, lo llevamos encima y siempre ha sido así. Están los metadatos. Los metadatos pueden ayudar a ver quién toca y en qué momento toca el documento. Y puede ayudar a la autenticidad. Pero bueno, que respondan a ellos, que yo estoy aquí para moderar y no he podido callar.
Yo lo que creo, y además es una manera de dar de verdad el valor que merece el archivo y nuestra profesión, yo creo que eso se solucionaría si se pensase en el archivo como garante. Y una vez ese documento ha sido creado o ha finalizado la tramitación del procedimiento y ese documento ha ingresado en un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo controlado desde el archivo y por archiveros, que cambie un poco el chip y que sea, no, mire, igual que nosotros garantizamos que este es un documento auténtico que conservamos aquí en papel, aunque bueno, también...
Aunque esté falsificado, es una auténtica, bueno, falsificación.
Claro. Falsificación pero, auténtica.
Pero allí es auténtico. Sí,
no ha sido manipulado. No.
Tema
allí...
Está bien, sí.
Sí, esa idea que dice Paco es así en Cataluña, que han seguido el modelo ICE. Son paquetes de información, hay tres tipos de paquetes de información, paquete de información de transferencia, paquete de información de archivo, paquete de información de acceso. Lo que controla el archivero es el paquete de información de archivo y da lugar al paquete de... llega lo que le llega, y él garantiza ese paquete de información que le llega. Ahora, ¿que va a haber riesgo? Pues a ver, pues no es seguro, siempre lo hacen. Pero eso no es nuevo, siempre hemos tenido peligros.
Sí,
claro.
Siempre
lo
hemos sufrido. Más, no os enfríéis.
Y otra, con respecto a lo del tema del personal, teniendo en cuenta que también el tema de las nuevas tecnologías están cambiando un poco nuestras funciones y cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, tiene verdad que no es lo mismo en grandes centros de archivo que en archivos pequeños, de pequeñas organizaciones, pero por ejemplo, con el tema de los documentos electrónicos, si tenemos una intervención a priori y tratamos de identificar los procesos y de diseñar, participar en el diseño de los tipos documentales, vamos a tener ya hecho a priori, por ejemplo, la descripción y la valoración de esas series. Entonces, toda esa gente que estaba describiendo se puede dedicar a otras cosas. O, por ejemplo, abundando en el tema este de la interconexión, la descripción archivística, si estáis un poco al tanto, las últimas tendencias es a describir relaciones, sobre todo. Y una vez que el documento de archivo ya viene metadescrito de origen, el archivero encargado de la descripción va a tener que describir relaciones. Con el contexto de procedencia, con el contexto funcional de esos documentos, no sé, es una...
Y el archivero habrá participado en el diseño de los metadatos necesarios para ese procedimiento en concreto.
Sí.
Hay una serie de metadatos que son metadatos descriptivos, que son, coinciden con los elementos de la descripción. Es cierto, esa descripción ya la tendremos hecha, pero es que hemos participado en el diseño de esos metadatos descriptivos desde el principio.
Eso, sigues cobrando y en vez de hacer una tarea haces otra, pero... Diferente. ¿No hay más preguntas? Sí.
Hay una pregunta. ¿Cómo se hace con la realidad?
Suena archivística ficción.
Hay un ejemplo en la Diputación de Alicante, no sé si lo conoce. La Diputación de Alicante tiene establecido un itinerario. En la Diputación de Alicante el registro depende del archivo. O sea, la directora del archivo de la Diputación de Alicante es la responsable del registro. Y tienen un sistema de manera que enlazan el documento desde que entra en, no es un ayuntamiento, pero bueno, es administración local, enlazan esa entrada de ese documento hasta que ese documento llega al archivo. Todo el íter está controlado por el archivo. Ella se llama María Ángeles Micó y tiene un sistema que yo creo que ha sido pionero en España y ha tenido muchos reconocimientos. aunque es ciencia ficción, hay gente que ha conseguido hacer pequeñas cosas.
Y yo creo que está bien que conozcamos esa problemática para poder plantear en distintos foros la necesidad de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ayuntamientos, que tienen una serie de competencias más o menos similares, a través, yo qué sé, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se realicen iniciativas en este sentido. Con lo mismo que se han hecho, por ejemplo, para la identificación de tipos documentales, ¿no? Esos trabajos que se han hecho en archivos municipales, que es una referencia, pues seguir trabajando en este sentido.
En Gerona, el municipal de Gerona, ¿verdad?
Un consorcio de todas las administraciones, donde están todos los municipios. Entonces, han afrontado conjuntamente ese reto, ¿eh? Claro, entonces, pues sí, que tendría que dar evidencia de cuando alguien presente un documento en registro, ese documento tendrá que conservar la evidencia de esa entrada de registro, ¿no? Y eso tendrá que pasar a la fase de archivo, o sea, todas las fases del ciclo vital. Pues otra cosa que decía nuestro compañero, hay resistencias, siempre hay resistencias, siempre ha habido resistencias. A mí ha pasado, no hace mucho, que fui a un archivo de oficina y a explicar un poco cómo organizar, pues las juntas interiores estaban todas en un montón y les parecía increíble que no tuviesen que estar todas las juntas interiores en un montón, porque ellos me encontraban todo muy sencillo cuando les decían: a ver, han entrado en tal fecha, yo buscaban todas las notas interiores, y no, la nota interior tiene que ir en su expediente que corresponda. Y les parecía increíble. Y me planteaban una resistencia, no querían dejar de poner todas las notas interiores en un montón. Pero sí, hay resistencia en Rampamel siempre, pero hay que luchar contra esa resistencia.
El Archivo Municipal de Gerona tiene también una plataforma. Y el archivero, que se llama Lluís Esteve Casellas, es además el responsable de protección de datos, de todos los datos que gestiona el ayuntamiento. Tienen cosas interesantes hechas. Es eso de tener el teléfono del que sabe, como decía Mes Luthier. No sé si hay más preguntas. Tiene muchas cosas que contar. Yo no me puedo quedar sin hacer una al menos. Lo siento mucho. Y como vamos on time, pues... A ver, ¿cómo está el desarrollo de procedimientos de la Junta, del Estado y qué plataformas son útiles para gestionar y recuperar información? Ahí van, para los tres.
Yo creo que al menos hay algo muy importante y hay la conciencia de que hay que trabajar en esto. Que no en todas las administraciones todavía tienen la conciencia de que hay que trabajar en esto. Entonces, tanto nuestra Dirección General, que es la de Promoción y Instituciones Culturales, con lo que ello supone, porque fijaos cómo se llama, de Promoción y Instituciones Culturales. Entonces, suena muy raro esto del documento electrónico en una dirección general que se dedica a la promoción en instituciones culturales, porque se dedica a cosas variadas, que nada tienen que ver con la administración electrónica. Pero ahí estamos, pues el eterno problema de los archivos en los departamentos de cultura. Bien, pero hay conciencia de que tenemos que trabajar en ello, aunque nos dediquemos a otras muchas cosas. ¿Con quién trabajamos? Trabajamos con la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano o a la Inversa.
De Atención al Ciudadano y calidad de los servicios.
Bueno, con esa Dirección General y con la de Modernización. La de Atención al Ciudadano, en sus manos está el IAPA, que es el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos. Ese inventario nació como eso, como un simple inventario, una relación de procedimientos. Y ahora, con las diversas reuniones que hemos mantenido con ellos, pues se han dado cuenta de que tienen que ir un poco más allá, que tienen que pasar a la normalización de los procedimientos, a esto que os contaba antes de la creación de las familias, de las familias de procedimientos, normalización de los tipos documentales, los tipos de documentos esenciales en cada uno de esos procedimientos, incluso la redacción de un manual de estilo procedimental, que nunca ha habido un impulso desde las administraciones. Creo que también es un problema que desde la administración del Estado no haya habido un impulso y un papel coordinador de todas las administraciones. Creo que ahí ha habido un pinchazo importante. Y después, modernización tiene, es la que está intentando gestionar el instrumento, la herramienta para esto. Tiene el DOE, el DOE de momento, el depósito de documentos electrónicos, funciona un DOE provisional, en el que hay mayoritariamente documentos de la PAC, que es lo que hasta ahora se ha implementado, la PAC, un poquito más que eso tienen, y incluso han creado un pequeño instrumento que le han llamado Malaquías, en homenaje al nombre de la rosa, que es la herramienta que va a dar accesos o no al depósito de documentos electrónicos. Bien, se ha dado pasos en ese sentido. Estamos trabajando. Es cierto que somos pocos, que no se habrá hecho todo lo que se tendría que haber hecho, pero hay la conciencia de que esto es un reto y de que es un proyecto muy importante en la administración de información.
¿El Estado?
Y es que desde la Administración General del Estado tampoco, como yo no me dedico a ello, pero yo sé que la Subdirección General de los Archivos Estatales ha participado en la redacción de los reales decretos de desarrollo de la Ley 11/2007, por ejemplo, vamos, yo sé que han estado trabajando en el esquema nacional de interoperabilidad, pero no te puedo decir porque no trabajo en ello.
Para ver el desarrollo ya circula por ahí, yo tengo el desarrollo de la Ley.
Sí. ¿Y plataformas?
Bueno, yo es que ahora mismo no hace falta comprar una plataforma comercial porque a raíz de determinados proyectos de la Unión Europea hay varias plataformas, varios software que permiten crear un sistema de gestión de archivos y de gestión de tramitación de expedientes, ¿no? Y lo que sí que es necesario muchas veces, yo me ha gustado bastante de lo que ha dicho Javier Trujillo por la mañana, ¿no? que es mejor alquilar los servicios de una empresa externa que haga una auditoría de la situación y luego aplique y ponga en marcha el sistema. Normalmente, ya digo, a partir de un software gratis, pero que ellos nos van a cobrar la implementación, la adaptación a nuestro caso. Que en este sentido, es un sistema bastante, una cosa bastante problemática, porque por un lado están ellos, que saben de muchos casos prácticos, y por el otro lado estamos nosotros, que no sabemos muy bien dónde queremos llegar, porque esto es un problema. Es muy difícil imaginar cómo va a funcionar el sistema al final. Hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación y a lo mejor no te lo imaginas correctamente. Hay el peligro de complicarlo demasiado porque dices, bueno, ¿ahora qué lo vamos a hacer? Pues ahora que se puede buscar esto, que pase un circuito, en mi caso. La empresa dijo, ¿queréis que los expedientes pasen por el abogado? Dios mío, por el abogado. Y sí, claro. Y este circuito por el abogado no pasa nunca para que él dictaminara si los datos se podían ceder y si había que firmar qué tipo de acuerdo, qué tipo de cosas, ¿no? Un abogado que además en nuestro caso tarda 3-4 meses porque su trabajo es retrasar las cosas, ¿no? Y entonces, pues, nunca se ha utilizado. Luego también había una persona que complicaba mucho las cosas, una persona que podía tomar decisiones al respecto de diseñar este sistema y se complicó demasiado. Aparte de este circuito del abogado, pues había otras cosas. Y se tuvo que hacer una segunda versión simplificada, que es lo que realmente funcionó. Pero ya digo, hay ese problema de que por un lado están los diseñadores que te proponen determinadas funcionalidades y luego estamos los usuarios que tenemos que decidir a ver cómo va a ser aquello que nos cuesta mucho imaginar. Los sistemas de información yo creo que cuesta mucho imaginarlos. Yo cuando me dicen un estudio de mercado, estudio de opinión, los usuarios, hay que hacerlo porque es obligatorio, porque no se puede hacer nada sin eso, pero es bastante inútil. Yo creo que el tener en cuenta a los usuarios, como decía también Javier Trujillo, es imprescindible para que ellos se sientan un poco partícipes y entonces cuando se implemente sea más fácil, haya menos resistencias. Pero normalmente se lo imaginarán bastante mal lo que pueda suceder.
En fin, la pregunta concreta era qué plataformas, pues ya te digo, hay varias de software libre y sobre todo no comprar, porque son carísimas las comerciales y al final lo que se necesita es un software libre, que tu código abierto, que la gente puede modificarlo y hacerlo a su gusto.
Gracias. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, pues damos por concluida esta mesa redonda y muchísimas gracias a los ponentes, que han sido estupendos, y a ustedes por haber participado. Muchas gracias.